Gracias, Fidel. Abelina Correa Ramón, profesora investigadora, Universidad de Granada y especializada en literatura y mujer. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si has tenido oportunidad de escuchar el informe de Fidel, esa realidad de la mujer y la literatura, esa brecha también que hay en este ámbito. ¿Tus estudios, a qué conclusiones han llegado, Amelina?
Bueno, pues la verdad es que llevo más de 20 años trabajando en el tema de la literatura y las mujeres, sobre todo luchando para recuperar el patrimonio femenino en el olvido, que realmente es amplísimo. Realmente la gente no es en absoluto consciente de la inmensa cantidad de escritoras que ha habido a lo largo de la historia y que han quedado totalmente sepultadas, han quedado totalmente marginadas y que realmente fueron autoras de unas obras muy interesantes y protagonizaron unas trayectorias verdaderamente importantes y que verdaderamente pues nos sorprenden mucho cuando hoy en día las sacamos a la luz. Y bueno, esto ha sido así porque realmente pues no nos engañamos, la historia literaria a lo largo de siglos ha estado escrita por hombres, han sido hombres los que han seleccionado los nombres que se incluían, han sido hombres los que han seleccionado los textos para la antología y por tanto la mujer ha quedado siempre marginada y relegada.
En tus descubrimientos veo también que tienes bastante sobre mística femenina, me ha llamado muchísimo la atención. El otro día en uno de los programas estábamos hablando de mujeres que en ciertas épocas, bueno, pues estaban o se vinculaban a la religión para poder trabajar, estudiar, etcétera, etcétera, porque no podían hacerlo en sus ámbitos habituales de convivencia, ¿no? No sé si es por eso, por lo que te veo tan está resaltando mucho también el papel de mujeres vinculadas a la religión, ¿no?
Bueno, es que realmente, claro, nosotros quizá hoy en día contemplamos a estas mujeres religiosas, estas monjas, las contemplamos quizás desde una mirada un poco llena de prejuicio, ¿no? Hoy en día nadie entendería que una mujer se metiera en un convento pues para desarrollar una tarea intelectual o una tarea creativa. Pero tenemos que tener en cuenta que desde los siglos pues aproximadamente 15 al 18, la sociedad encerraba a las mujeres bajo un corsé que no le permitía salirse de casarse, tener hijos, estar consagrada al hogar, estar limitada por unas labores y totalmente subordinada al varón. Y el único atisbo de libertad, entre comillas, se la permitía, aunque nos pueda parecer extraño, ingresar en un convento. En un convento tengamos en cuenta que estaban, pues, obviamente estaban sometidas a la jerarquía eclesiástica, pero en un convento estaban en una comunidad femenina y tenían una mayor libertad para desarrollar tareas intelectuales, creativas. Y de hecho, si uno analiza, bueno, yo me di cuenta de esto realmente cuando hace, pues, en torno a 1998 al 2000, que hice un estudio sobre la literatura granadina desde los siglos 8 al 20, y me di cuenta, con gran sorpresa, de que entre los siglos 16 al 18, el mayor número, pero con muchísima diferencia, de autoras de esa época eran monjas de las distintas órdenes religiosas, carmelitas, franciscanas, dominicas. Era impresionante el número de autoras monjas y habían desarrollado una labor pues en género de la poesía, de la narrativa, de la autobiografía, incluso en el género dramático. Y esas obras, pues por supuesto, yacen en su mayor parte en el olvido.
Uh-huh. Mira, la escritora Laura Freixas afirma, entre otras cosas, que la cultura tiene problemas con la mujer y que en la industria editorial, por ejemplo, pues las mujeres se ponen de moda de manera súbita y desaparecen de manera radical. No sé si estás de acuerdo con Laura Freixas, ¿no? ¿Qué es lo que has podido ver en este sentido o observar?
Bueno, yo creo que, no sé, que se pongan de moda, bueno, quizás como una marca, digamos, comercial, pero lo que yo he podido observar a lo largo de todos estos años, más que nada es que el tema de relacionado con la mujer, sea arte y mujeres, sea literatura y mujeres, sea ciencia y mujeres, por desgracia, a quien interesa es a las mujeres. Es decir, tú organizas una conferencia sobre escritoras, sobre mujeres artistas, sobre mujeres científicas, y el 90% del público que te va a acudir son mujeres. Tú organizas una exposición sobre mujeres artistas y el 90% del público que te va a acudir, por desgracia, son mujeres. Y, por ejemplo, yo he ido muchísimas veces con actividades del Centro Andaluz de las Letras, ha ido por multitud de pueblos a organizar pues charlas, lecturas poéticas, etcétera, y es llamativo porque hay muchísimos pueblos en los que el público exclusivamente ha sido el 100% de mujeres. y eso sí, mujeres súper motivadas, súper participativas, muy receptivas, preguntando, participando. Sin embargo, pues los hombres, en la mayor parte de los casos, hay por supuesto honrosas excepciones, pero en la mayor parte de sus casos han brillado por su ausencia. Esa ha sido mi experiencia a lo largo de muchos años. Bueno, de hecho, por ejemplo, también yo doy en la Facultad de Filosofía y Letras una asignatura que se llama Imaginario Femenino en la Literatura Española, una asignatura que además tiene muchísimo, muchísimo éxito, y todos los años se agota el cupo de matrícula, pero yo diría que el 85 o 90% de la matrícula está ocupada por mujeres. Los hombres que se matriculan son muy escasos, y yo creo que se matriculan como una rareza o porque les faltan créditos para completar su currículum. En fin, siempre hay algunos que están interesados, por supuesto, siempre sí. Hay excepciones, ¿no? Pero la inmensa mayoría esa es la realidad.
Esa es la realidad. Mira, estoy acompañada de Paula Rodríguez Modroño, que es economista, profesora de la Universidad Pablo de Olavide, y de Clara Grima, que es matemática, divulgadora y además profesora de la Universidad de Sevilla, que están deseando hacerte alguna que otra pregunta. Paula, venga.
Muy bien.
Buenas noches, Amelina. Como Hola, tú bien tal, decías, se está trabajando mucho en recuperar a las mujeres del pasado, ¿no? Investigadoras, además, la mayoría de las que lo hacen son investigadoras, ¿no? Y a todas uh-huh. las mujeres de la literatura, de la pintura, en mi caso, por ejemplo, también las economistas. Ante esta recuperación que se está haciendo de esas mujeres, ¿se están incorporando, por ejemplo, en los planes de estudio, en las carreras o no? ¿Se están cambiando esos planes y se estudian ya en filología española a esas autoras?
Y en esos libros de texto, que es que en los libros de texto tampoco ni siquiera vienen
pues a ver,
sus nombres.
En los libros de texto, a nivel yo creo que de enseñanza primaria, secundaria, de bachillerato, yo creo que la presencia sigue siendo mínima, mínima, mínima. De hecho, a nosotros los alumnos y las alumnas nos llegan a la facultad, pues por ejemplo, con el tema de la generación del 27, que es el ejemplo, digamos, más paradigmático. Los estudiantes llegan sabiendo los grandes nombres de la generación del 27 de siempre, pues Lorca, Cernuda, Salinas, Guillén, es decir, nombres exclusivamente de varones. No conocen las grandísimas poetas, las grandísimas autoras que pertenecieron con igual derecho a esa generación. Es decir, esa incorporación de las mujeres al canon literario está siendo muy, muy, muy lenta. Y todavía en universidad pues se empiezan a atisbar algunos mínimos cambios, todavía muy mínimos. Pero yo creo que de universidad para abajo, es decir, en los niveles inferiores, me parece que sí, todavía mucho menos.
Porque yo he visto que se ha incorporado en algunos másteres de género que se estudia el género y la literatura, pero no sé si en grado, por ejemplo, la gente de filología española o filología inglesa estudian
se van ahora incorporando más mujeres, claro.
Pues en grado, yo por ejemplo tengo esta asignatura, bueno, que la tengo yo, que es una asignatura, vamos, que la imparto yo, pero obviamente no la una asignatura oficial del grado, que se llama Imaginario Femenino en la Literatura Española. Afortunadamente tenemos esa asignatura en la Universidad de Granada, en el grado de Filología Hispánica, y es una asignatura monográfica donde se estudia, se analiza la presencia de las mujeres, no solamente como sujetos creadores, sino también la imagen que de las mujeres proyecta la literatura o ha proyectado la literatura a lo largo del tiempo. Pero excepto esta pequeña isla, la verdad es que yo diría que la presencia de las mujeres en la historia de la literatura que se enseña sigue siendo todavía muy, muy minoritaria. Va habiendo cambios y va habiendo pequeñas incorporaciones, pero todavía creo que queda muchísimo por hacer.
Uh-huh. ¿Clara?
Bueno, hola Melina, ¿qué tal? Bueno, yo iba a hacer una pregunta similar a la que ha hecho Paula sobre si estaba en los libros de texto, porque, bueno, hablo por las científicas, que como no aparecen en los libros de texto, pues los niños desde pequeños no la conocen, pero ya se ha tratado ese tema. Y hablando de la asignatura esta que dices, ¿no sería para evitar esto que nos estás contando, de que cuando hay una asignatura donde la palabra femenino o mujer aparece en el asunto o en una conferencia o en una charla, se habla de mujeres, aparecen solo mujeres, igual el truco sería hablar de literatura y que solo aparecieran mujeres, no sé si me explico, y que no estuviera en el título, sino que apareciera de forma natural, como decíamos aquí hace poco hablando de deporte, que no hubiera programa de deporte femenino ni programa de deporte masculino, sino programa de deporte y que ahí aparecieran las mujeres de forma natural, sin tener que separarlas para que llegara a todo el mundo, para que los hombres también las conocieran, ¿no? No sé si sería...
Pues en realidad, claro, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que es verdad que a veces es difícil titular una conferencia, por ejemplo, si uno se va a centrar en...
Grandes personas de la literatura.
Titularlo de manera tan, claro,
general. Digo, claro, no puedes decir grandes escritores si no hay ninguno, pero pues grandes personas que se dedican a la literatura.
Las no nombradas.
Resulta un poco difícil.
De todas maneras, Clara.
No, quería preguntar, en el mundo editorial sigue, supongo que también, porque claro, los que deciden al final los títulos y la promoción, el que yo la he sufrido, es el que sufrir una promoción de tu libro, también existe esta brecha de género, me imagino, ¿no? Que sigue marcando.
Es que yo creo que todavía hoy en día en las grandes editoriales y así como los jurados de los premios literarios, yo creo que la presencia masculina sigue siendo todavía muy mayoritaria. Entonces la cuestión, digamos, femenina se ve todavía como una cosa exótica. De repente, bueno, vamos a dedicar un premio a literatura de mujeres o vamos a atar a que haya un premiado masculino y una premiada femenina. Pero no está normalizada en absoluto la presencia de la mujer, ¿no? Absoluto está normalizada.
Es que teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la RAE, el director de la RAE, Darío Villanueva, señala que en la medida de lo posible se dice se va a reactivar la presencia de la mujer en la RAE, aunque nunca ha habido en la academia tantas mujeres como ahora, ocupando el 17% de los asientos. Las 8 académicas actuales fueron precedidas por 3, que fueron María Moliner, Elena Quiroga y Ana María Matute. Dice, la tendencia, según el director de la RAE, empezó a enderezarse después de la muerte de Franco, mientras que en los últimos 9 años el ritmo se ha intensificado con las últimas incorporaciones como Paz Bataner y Clara Ginés, pero solo hay un 17%. Es decir, es que seguimos en unos márgenes, o sea, es que no se cumplen ni, vamos a por decir algo, ni el 60-40, ¿no?
Claro, es que el panorama es desolador. Y bueno, es que pensemos, hablando de la RAE, haciendo un poco de historia, es que pensemos que Emilia Pardo Bazán, que fue propuesta para entrar en la RAE con más méritos que la inmensa mayoría de los que ocupaban entonces los sillones, pues el secretario de entonces de la RAE dijo que por encima de su cadáver una mujer entraría en la RAE. Y por supuesto, Emilia Pardo Bazán no entró. Entonces, eso es pues sangrante. Bueno, y en el caso de Emilia Pardo Bazán, ella fue nombrada catedrática, la primera catedrática de universidad en España, catedrática de la Complutense, bueno, entonces se llamaba Universidad de Madrid. Y bueno, el claustro de la universidad se mostró tan totalmente en contra y mostró tal oposición y manipuló en contra a los alumnos que hicieron tal oposición a Emilia Pardo Bazán que ella acabó renunciando a la cátedra. Es decir, ella la dejó porque era imposible impartir clase allí ni nada.
Podríamos, bueno, visibilizar, por ejemplo, me estoy acordando de Zenobia Camprubí, por ejemplo, las traducciones que hizo, unas traducciones de Tagore fantásticas, y que sin embargo en el imaginario popular ha quedado como la mujer de,
Juan Ramón
Jiménez, ¿no? Es decir, o por ejemplo, yo qué sé, te podríamos hablar
de María Lejarra, también, y el caso de María Lejarra, que es un caso sangrante.
Claro, o Marisa Madieri, ¿no? Que también eclipsada por su marido, por Claudio Magris, es decir, en fin, es que no acabaríamos.
O María Teresa León, o eclipsada por Alberti, efectivamente.
Claro, es que ciertamente son tantísimos los nombres que lo que hay que seguir es en la lucha. No sé si tienes tú algún tipo de mensaje, un poco para acabar esta entrevista, Melina, que ha sido un verdadero placer hablar contigo y que nos hayas acercado esta realidad. Un mensaje sobre todo en la lucha de la visibilidad, o por la lucha de la visibilidad.
Bueno, pues yo animaría a aquellas personas que me estén escuchando, por supuesto, a leer. Yo siempre animo a leer y animo a trabajar, a recuperar en los nombres de todas esas mujeres que realmente a lo largo de la historia han desarrollado una importantísima labor en todos los campos, tanto culturales, literarios, artísticos como científicos, y que realmente permanecen todavía ahí en el olvido, y que de verdad, insisto, en que queda muchísimo por hacer para recuperar los nombres y las obras de esas mujeres.
Sí, casi una aventura que merece la pena, y además yo creo que debería despertar nuestro interés ese descubrimiento, ¿no?
Y es una aventura fascinante, yo lo digo porque, vamos, yo trabajo en eso y es absolutamente fascinante trabajar en ese tema.
Y un poquito también reivindicar que en la universidad y en los colegios cambien un poquito ya los libros de texto y en la universidad se introduzcan un poquito más ya los nombres de mujeres en la literatura. Amelina, gracias, ha sido un verdadero placer que estés con nosotras.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Muy bien.
Yo soy Cremades.